Esto es Boom Radio, señores, señores. Continuamos adelante en la última hora de entrevistas a Agonei a partir de las 10:30, 9:30 en Canarias. Y ahora Edith Salazar. Edith Salazar, cantante, pianista, compositora, directora musical y teatral, productora musical, actriz, vocal coach, colaboradora de radio y televisión. Edith Salazar, ¿qué es lo que no haces tú? Por favor, Dios mío, ¿qué es lo que no haces tú? ¿Cuánto tiempo dándonos alegrías desde aquel famoso OT donde conocemos un perfil que no existía en la televisión, que era una vocal coach, profesora de OT, que hacía que la gente cantara y sintiera las cosas mucho mejor? Buenos días.
Buenos días, mi amor. Qué alegría estar aquí contigo, bien hallada. No sabes qué contenta estoy de volver aquí.
Y yo de
verte
a ti, porque me has dicho que estás vivísima.
Estoy vivita y coleando y haciendo música. Y a mí lo que más me satisface es verte a ti haciendo lo que sabes hacer y lo que tanto nos gusta verte hacer.
Qué maravilla.
Aquí estamos los dos incólumes.
20 años que nos conocemos, ¿no?
Sí, algo así. Que ¿cómo pasa el tiempo, no, Fer?
¿Y si volvieras a nacer?
Volvería a ser músico. La música es el mejor compañero de viaje. Es amor. En la música, es que mira, se me pone una sonrisa y me brillan los ojos. La música es todo positivo. Todos los adjetivos que están relacionados con la música son positivos.
Oye, Edith, yo no quería meter la pata esta mañana y le estaba comentando a Íñigo Jalón toda la mañana para no meter la pata.
Ajá,
y no cagarla.
Sí, dime.
Aquel famoso disco de Diego Vasallo, Juegos de Amor, la
soy
voz...
Soy yo.
Por favor, sí. Es que no quería meter la pata.
Soy yo.
Pero yo me acuerdo
todas
que...
las voces de ese disco son mías.
El Cabaret Pop,
sí,
Juegos,
señor,
de Amor, que es un número uno en,
sí,
España,
señor,
indiscutible,
sí, señor,
que fue un bombazo de,
sí,
canción,
señor.
Y yo digo, ese Edith Salazar, pero no quiero meter la pata, y no lo,
¿sí?,
he dicho esta mañana,
¿sí?,
y he aprovechado para que estuvieras aquí. Oh, esto es una obra de arte.
Juegos de amor.
es mi condena. No pagaré en tus manos de cualquier alma en pena.
Oh, qué bonito, por favor, Edith. Esto fue número uno en España.
Sí, señor.
Tú estabas ahí con esas voces.
Bueno, no sabes cuánto le agradecí y le agradezco a Diego Vasallo, porque para mí Diego es uno de los mejores letristas que hay en este país. Es un gran letrista.
Sin duda, Duncan Dhu ha significado
muchísimo, pero es que él es fantástico. Él es un gran creador y luego ahora pinta, es un artista integral. Y en su momento le agradecí mucho que me llamara y me dejara hacer lo que me diera la gana con la voz, porque todas las voces del disco son mías, todos los coros. Me hice varias voces en diferentes armonías y luego pues me dio mi sitio, hicimos muchísimas televisiones, me encantó tocar y cantar con él. Es un tío estupendo y la verdad es que es un recuerdo muy bonito. Me alegra que me lo hayas. Tenía años que no oía esta canción.
Pues antes de meter la pata tenía que hablar contigo. Digo, cuando lo ponga la canción se lo pregunto a Edith. Edith, ¿qué le debes a Ote?
Le debo mucho. Estoy muy agradecida con el programa porque me disparó mi carrera como vocal coach y me disparó mi carrera como artista, como solista. Uh-huh. Yo venía ya de hacer muchos trabajos profesionales, yo era una profesional de la música y por eso me llamaron, pero qué duda cabe, cuando te metes en la casa de la gente sin pedir permiso, pues te haces popular y yo no me lo esperaba, la verdad. Yo iba a hacer un trabajo más y de repente flash. Y bueno, la verdad es que le debo mucho al programa y se lo agradezco.
Y además tú eres la típica persona, ahora hablamos de Orgullosa, de la canción Porque las he hecho y demás historias, y de tus alumnos y todo eso, pero te tengo que decir una cosa, cómo entraste como un cañón en la casa de la gente, y te digo, te debemos algo, Edith Salazar.
¿Tú crees?
Sí, te debemos una cosa, es hacer profesional la música, el canto,
sí.
Colocarlo a otro nivel, es decir, que para cantar no todo el mundo sirve.
No, y es que yo eso me lo tomo muy en serio. Yo soy muy seria en mi trabajo como vocal coach y como músico también. Y creo que eso debe ser así. Porque, por un lado, pienso que todo el mundo debería cantar y bailar, porque son los dos ejercicios más liberadores y donde se drena más. Pero dedicarse profesionalmente a
eso
cantar,
es otra cosa.
Estamos hablando de otra cosa.
Eso es serio. Es verdad que lo dice la frase, el que canta su mal espanta.
Así es.
Lo que pasa es que el que tiene que cantar es... En este país nos pasa una cosa, Edith, y ahora hablamos de Orgullosa y te doy las gracias de nuevo por estar aquí. Hay que ser sincero con la gente que canta bien y la gente que canta mal.
No,
yo dije una cosa que luego me cayó.
Eso es importante.
Me cayó una turra bastante guapa.
A mí también me cayeron unas cuantas.
Porque dije que la gente que representaba este año Eurovisión cantaba mal, pero que tenía tiempo para corregir y llegar cantando bien. Pero en este país solamente se quedan los titulares de la primera parte que dices y no a la segunda. Yo dije, canta mal,
mío, los titulares.
Pero puede cantar bien cuando llegue a Eurovisión, que de hecho, si no me equivoco, es este próximo fin de semana.
Sí.
¿Y por qué nos quedamos siempre con...? Hay que analizar lo que se ha dicho.
Yo creo que una persona como tú, que lleva tanto tiempo en la música, en la radio, que eres un gran profesional, un tío que tiene una voz que para mí tiene peso, no se debe tomar a la ligera lo que tú digas, para empezar. Y luego yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es así. La canción tiene otras connotaciones y tiene una denuncia de alguna manera, ¿no? Una reivindicación, y eso es muy válido. Pero en ese concurso habían voces mejores. Eso es la verdad. Vamos a dejar las cositas claras. Habían voces.
Estaba María Peláez, que viene el viernes. No,
estaba una Gonei, que por favor.
Que viene luego,
por el
acabas tú.
Madre del amor hermoso, como canta ese chico.
Uh-huh.
O sea, ahí habían grandes voces. Grandes, grandes voces. ¿Qué pasa? Que las connotaciones de las que hablo de esa canción, pues fueron las que colocaron a esa canción en ese sitio. Pero tú tenías razón. Ahora, no sabemos cómo se ha preparado. A lo mejor la chica está cantando mejor.
Puede ser que esté cantando mejor y que vaya muy preparada este fin de semana para Eurovisión.
Pues me alegraría mucho.
Lo que pasa es que va a un sitio que es un templo Suecia es un templo de la música. Es
bueno,
decir,
y cómo produce esa gente, cómo canta esa gente.
Es el universo de ABBA.
Bueno,
por favor. El espíritu de ABBA, sobrevuela las cabezas.
Esa gente está totalmente avanzada en cuanto a música y sobre todo a nivel de producción. Cómo mezclan, cómo masterizan, cómo tratan y ecualizan la voz. Es algo muy potente. Así que vamos a ver. Yo, la verdad, como soy una mujer positiva y siempre deseo lo mejor a todo el mundo, espero que nos sorprenda.
Yo te digo una cosa, y te lo tengo que decir, Edith Salazar. Eso es verdad. Es una tía súper positiva. La he conocido siempre igual, con ganas de aportar, de sumar, de hablar de fortalezas y no de debilidades.
Sí.
Pero fíjate, cuando yo hago un repaso a todo lo que tú eres, lo que significas en el mundo de la música, es que esta mujer le ha dado clases particulares de canto a Alejandro Sanz, a Miguel Bosé, a Maya Montero, Bimba Bosé, Carlos Baute, Dora y muchísima gente más que se me... Coño, es que eso es mucho.
Bueno,
de los que te he nombrado, ¿cuál recuerdas con más cariño, con más atención? Que te miraba y decía, lo que tú digas, profesora.
Bueno, mira,
lo que tú...
yo al que recuerdo con más amor es a Miguel Bosé, porque además de... A Miguel le he dado clases recientemente. Hemos estado dando clases online, él desde México, yo desde Madrid, para ayudarle un poco con todo ese problemilla que tiene de la voz. Pero yo lo recuerdo con cariño porque yo he sido su teclista y su vocalista durante años.
Coño.
Entonces yo, para mí Miguel es un antes y un después también. Fue un gran maestro para mí, me enseñó muchísimo. Fue un aprendizaje, fue un máster. Yo era muy jovencita cuando entré a tocar con él. Y bueno, aparte que tocar con Miguel es entrar en primera división.
Yo estoy convencido que sí, ¿eh?
No, te lo puedo asegurar, es entrar en primera división. Y además es un hombre muy meticuloso con su trabajo, que cuida al dedillo absolutamente cada detalle de lo que pasa en ese escenario. Yo aprendí tanto, fue un máster brutal para mí Miguel, y aparte que me legó a su madre, que fue mi gran amiga y mi gran impulsora, que creyó tanto
en
mí.
Era una tía divina.
¡Guau! Lucía era un referente como mujer y como artista.
Abanderada, adelantada a una
adelantada,
época.
Adelantada, moderna, hasta que se murió. Que yo decía, pero esta mujer, ¿cómo puede ser tan moderna, tan avant-garde, tan
es que tú
rebelde,
has dicho, vanguardista
total,
lo que significa que el vanguardismo a veces a la gente no le sienta bien. Pero y cuando hablaste con Miguel, ¿volverá a cantar Miguel? ¿Va a volver a cantar?
Yo espero que sí, chico, porque la verdad es que eso para un cantante es algo terrible. Yo espero que sí. De hecho, ha estado cantando un poco, pero creo que sí. Yo, como vuelvo a lo del positivismo y del optimismo, yo creo que lo va a conseguir superar. Y eso será algo grande.
Sí, yo creo que tendremos que estar todos colocándole la alfombra cuando llegue ese momento.
Así
ojalá
es.
Que vuelva a mí.
Ojalá.
Bueno, Orgullosa, ¿por qué has hecho este single, Orgullosa, y qué significa?
Bueno, Orgullosa, la verdad es que mira, los dos últimos singles que he hecho, Vive que la vida se va, y este último, Orgullosa, son una declaración de intenciones en toda regla. Soy yo. Soy yo en este momento, Fernando. O sea, soy yo desde mi perspectiva existencial y vital. Yo estoy hablando de las cosas en las que creo. En concreto, Orgullosa es un canto a ser tú mismo y a aceptarte. Aceptarte con lo bueno y con lo malo. Porque como dicen los árabes, lo bueno ya es bueno, pero lo malo termina siendo bueno porque se convierte en un aprendizaje para tu evolución y crecimiento. Entonces, yo creo que hay que aceptarse. Y sobre todo también, de alguna manera, es un homenaje a mi madre, porque mi madre me dejó ser, me dio libertad, me dio cancha abierta para yo hacer lo que me diera la gana, para escoger mi profesión, para hacerla como quería y donde quería. Y eso no todo el mundo lo puede decir.
Eso te pasó en tu Cuba natal, ¿no?
En Venezuela. Mi madre fue una gran impulsora para mí, fue mi primera fan, fue mi mecenas.
¿Cómo,
¿cómo
se llama
todo
tu madre?
Edith.
También como tú.
Ha muerto mi madre ya.
Me lo imagino.
18 años ya, pero sigue viva. Y de hecho estoy hablando de ella.
Por eso hablo en tiempo presente.
Sí,
¿no?
Es que sigue viva para mí. Es un referente existencial. Fue mi gurú del amor. O sea, me enseñó tantas cosas y lo que mejor me supo enseñar fue amar y dar libertad a un hijo, ¿no? Es que es increíble.
Tienes fama, además, Edith Salazar. Esto es Bomba Radio, estoy con Edith Salazar, la profesora de canto y todo lo que he dicho antes, cantante, pianista, compositora y todo eso. ¿Sabes qué se te nota, Edith? Y ahora hablaremos de los alumnos de tus clases ahora. Cuando estabas en televisión y eres famosa por ser una tía muy cariñosa con la gente que tienes.
Lo soy.
Los acaricias, les ayudas, les colocas tu mano para que puedan cabalgar tranquilamente, y eso no lo hace todo el mundo. Hay profesores o profesoras que tienen bastante mala hostia.
Yo he conocido alguna.
Pero, me imagino alguna que te tocó a ti, a lo mejor,
sí,
cuando eras pequeña.
Sí, yo
¿no?
he conocido cuando era pequeña, he tenido mis encontronazos, pero yo soy muy cariñosa, pero yo es que me involucro con las personas que vienen a mí buscando ayuda. ¿Cómo no hacerlo, no? Sobre todo porque estamos trabajando con un ser humano. El instrumento que trabajamos es la voz. Y la voz, yo siempre he dicho que es un instrumento con patitas para moverse, corazón para sentir y cabeza para pensar. No es un instrumento que podemos comprar en la tienda. Te tienen que volver a parir para que vuelvas a nacer con esa voz, ¿no? Entonces, yo me involucro profundamente con cada alumno y les quiero. Soy un poco madre, soy muy maternal, pero también tengo
esa parte de mala leche que hay que tener.
No mala leche, pero sí soy muy exigente e induzco a la disciplina, porque en esta profesión no se puede estar sin disciplina, cariño. Aquí hay que tener disciplina. Y esto es pico y pala. Lo digo yo, que llevo toda la vida en esto. Y mira, te voy a contar una anécdota que me encanta.
Sí,
y siempre se la cuento a mis alumnos. Y siempre que puedo la cuento, porque además lo quise mucho. Me enseñó muchísimo José María Íñigo. Yo estaba en un programa de televisión con él, en el de María Teresa Campos. Qué tiempo tan feliz. Que éramos jurados de un concurso que a mí no me gustaba nada. Que no me gusta en realidad la gente que imita. Pero bueno, Íñigo me llamó. Edith, ¿quieres venir? ¿Qué tal? Que yo voy a estar. Y digo, mira, por estar contigo voy. Y la verdad es que no me equivoqué porque...
El maestro Íñigo.
Ah, por favor. Mira, cada domingo nos poníamos detrás del plató esperando nuestra salida, que nos llamara María Teresa para salir, ¿no? Y nos quedábamos sentaditos ahí hablando. Y un día le pregunté, oye, Íñigo, ¿tú qué sientes después de haber estado en programas de 18 millones de espectadores? ¿Qué sientes estar aquí de segundo de a bordo? Me dice, me siento muy bien. Y yo me quedé sorprendida, ¿no? Y yo le dije, ¿y eso? Me dice, Edith, lo importante es estar, que sigan contando contigo. ¡Ostras! Le dije, Íñigo, me acabas de dar una clase magistral. Lo importante es estar, que sigan contando contigo. Ya está, no hace falta nada más. Eso significa que sigues vigente, que te mantienes en el tiempo, que perduras. ¡Wow! ¡Qué enseñanza!, ¿no? Porque es que estamos tan equivocados, el ser humano, pensando que siempre tienes que estar allá arriba. No, tienes que estar. Tienes que estar. Tú estás aquí. Yo hace cuántos años, desde el 21 que saqué un disco que vine a verte, pues sí. Y vuelvo aquí y sigues estando. Me encanta, tío, que estés aquí. Porque qué maravilla que un profesional se mantenga y perdure en el tiempo. Y a mí me pasa lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que perseguir, permanecer.
Acabas
hasta que nos muramos.
Que sea lo más tarde posible.
Que sea lo más tarde posible.
Pero
por
a la
favor.
Gente que nos está sintonizando ahora en cualquier sitio de España, esto es Bomb Radio, Edith Salazar, la profesora de música que acaba de sacar orgullosa su single. Estoy escuchándola y para mí está siendo una masterclass.
Gracias, mi amor.
Acaba de hablar de Íñigo, que para mí, tú lo sabes, ha sido siempre uno de mis grandes maestros en todos los sentidos.
Referente.
Cuando hablaba, te tiraba para atrás, decías, es que lo acaba de decir José María Íñigo. Además, conozco como Íñigo Jalón a toda su familia y demás.
Y además, qué culto, ¿eh?
Este culto, hablaba idiomas.
Era una enciclopedia musical.
Sabía de todo, sabía para todo, tenía para todos y nunca, nunca una mala palabra.
Jamás.
Nunca le escuché una mala palabra.
Sabía estar. Qué importante es eso también, ¿verdad?
Has dicho estar, hay que estar. Es que esa es la frase, hay que estar. Nunca se puede estar en el número uno, siempre. Eso es imposible.
No, porque es que la vida no es así. La vida varía. Y tenemos que irnos amoldando a las variaciones de la vida.
Y hablando de amoldarse, Edith Salazar, si eres tan amable, ¿los alumnos que tienes ahora ¿Son como los de antes?
Wow, los alumnos que tengo ahora son la bomba. Es que los chicos de ahora son brutales. Bueno, tengo alumnos famosos itinerantes que vienen y van porque están en gira o graban discos y entonces aparecen, oye, voy a grabar un disco, un mes contigo. O actores, por ejemplo, también me pasa mucho que voy a hacer un casting, le digo, tía, pero haber venido antes, que yo en dos días no hago nada. Pero tengo unos alumnos tan totales, tan potentes, que estos chicos de ahora es que vienen tocando instrumentos, componiendo, dirigiendo, hablando idioma. Es que son potentísimos. Tengo cuatro en concreto que cada vez que vienen a la clase me la tengo que preparar, porque es que son la bomba.
Pero mi pregunta es la siguiente. Antes de que en esta parte final Íñigo Jalón te pregunte unas cositas, ¿lo saben ellos que son muy buenos o no lo tienen tan claro?
Yo creo que sí lo saben, porque es que esa es otra, que vienen con un power, vienen con una seguridad. Es tan importante la seguridad, y eso creo que también se lo deben a sus padres, porque los padres los empoderan. Es muy importante que un padre y una madre realicen de alguna manera a los hijos, los impulsen, los ayuden, porque lo que tiene que perseguir un padre y una madre es que sus hijos sean felices. Y si la felicidad está en la música, a por ello, como hizo mi madre conmigo.
Es que no se puede explicar mejor. Estamos escuchando a Edith Salazar, que está orgullosa.
Muy orgullosa.
De su single y de su carrera. Ha hecho feliz a muchísima gente. Ha dado clases particulares a mucha gente. Ha girado y ha grabado con artistas populares como Miguel Bosé, que ha sido teclista, y ha compartido giras Sergio Dalma, Perales, Fangoria, Tantangó, La Guardia, Alejandra Guzmán. Hostia, Alejandra Guzmán.
Sí, señor. Me ha grabado.
La mítica mexicana,
sí,
Alejandra.
Sí, señora. Guzmán. Tremenda. Qué mujer tan potente.
Yo le hice una entrevista. Qué carácter.
No, qué carácter, qué inteligencia.
¿Sabes lo que me hacía?
Ajá.
Estábamos
es que es muy gracioso.
Sí, me cogía las manos y me hacía, ¿pero qué pasa contigo? Y decía, hostia, ¿cómo que pasa? ¿Yo qué te he hecho? No, si es para lavarte, es para lavarte. Se levantaba, daba. Digo, está. La hija de uno de los grandes de la música, de Enrique Guzmán.
Enrique Guzmán, es que mira de dónde viene, mira de dónde viene. No, y con una personalidad a prueba de bomba. Yo la adoro, me encanta. Yo grabé dos discos con ella. Y luego me encontré con ella, yo tocaba con Miguel en esa época, y me encontré con ella en México, cariñosa, y bueno, nos tomamos nuestros buenos mezcales.
Ahí, el mezcal mexicano. Íñigo, Edith Salazar está con nosotros.
Ya está por aquí Agoney, y tiene que entrar ahora. Lo que hacemos ahora es, cantante que ha estado el día anterior, deja una pregunta para el día siguiente, que puede ser de música, de no música, de la vida o lo que sea. Ayer estuvo por aquí una chiquita muy joven que se llama Silvia Expósito, que te dejó esta pregunta.
¿Cómo ven la industria dentro de 10 años?
La industria musical, se entiende.
Bueno, yo que es que la industria ha variado tanto, y ahora creo que el presente y el futuro está en internet, sin duda. Pero yo sería una persona muy agradecida si volvieran algunas cosas del pasado, como esos ARs que iban en busca del talento, ¿no? Qué bonito era.
Existía. Esa figura que ya no existe.
No existe.
Más que nada ahora se encuentran ya el talento
en
los conciertos, en las redes.
O en las redes, o en YouTube. Pero era una.
Pero en 10 años, ¿cómo ves esa industria?
Espero que mejor de lo que la tenemos en este momento. Y espero que también se valore más la buena música. La música hecha por músicos, porque con esta proliferación de programación, que a mí me encanta, yo soy muy de electrónica también, pero donde esté un buen músico, cariño, donde esté un músico afinando la guitarra, o unas manos en un piano, o unas manos en una conga, chico, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que eso debería ser el futuro, mezclar lo electro, con lo humano.
Y ahora tienes que formular tú una pregunta, Edith, que puede ser de cualquier tema, que nos vale cualquier cosa, pero una pregunta.
El grupo que viene mañana, que te lo puedo decir o no, lo que quieras.
No, me da igual. Puedo. ¿Qué es lo que pretendes a través de la música?
40 años llevan los que vienen mañana, que son celtas cortos.
A ¡wow! ver qué... Pues, ¿qué van a pretender si llevan toda la vida?
Pues, seguir estando.
Seguir estando.
Esa es la historia. Edith Salazar con nosotros. Hemos estado media horita hablando con la profesora Edith Salazar, que ha hecho Orgullosa, la canción que lleva sonando todo el rato en el programa, que ella se siente muy a gusto. Y yo te tengo que dar las gracias por todo lo que haces por la música, Edith.
Gracias a ti, mi amor. Yo también te doy las gracias por todo lo que haces por la música.
Bueno, pues lo que tienes que hacer es bajarte la aplicación de Bomb Radio y escucharme todas las mañanas.
Te escucharé.
Edith Salazar presentando este single que se llama Orgullosa. Y luego, después de Edith Salazar, llega Agoney.
Me subí a ese tren tan veloz que me hizo crecer. Si volviera a nacer, subiría otra vez, corrigiendo algunos errores que cometí en este viaje. Sé que un día me iré sin saber.
Que amanece apetece en Bon Radio. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera.
Poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera.
Vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
Desatino.
El mundo es un desatino.
Más grande de lo que era.
Más grande de lo que era.
Disfruta un vaso de vino a este lado de la carretera. A este lado de la carretera. A este lado de la carretera.
Amanece, apetece. que amanece. Y con Fernandisco
ya nada la puede parar. Ya no tiene más ganas de llorar. Ahora solo le queda ganar por todos los que le hicieron gritar, alzar la voz contra su voluntad, por esos que hablan con autoridad. Ah, cosas en mi piel, Belén está a ver, que haces temblar la tierra sin hablar, me haces volar cantando la na 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 na. Esas que no dejan de sonar, de vibrar, corriendo bajo la ciudad, así inundando todo lo que hay, dejando bella y por dónde vas, dónde estás. Cosas en mi piel, me lees a ver que haces temblar la tierra sin hablar. Me haces volar cantando na 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 na. Y aunque ya no estás junto a mí,
alturas de la película en BOM Radio hay una frase que hoy define perfectamente lo que estamos haciendo, que diga que llevamos ratito trabajando. Ni te cases ni te embarques en martes, ¿cómo que no? Hay que embarcarse, hay que casarse con la buena música. Hoy es 7 de mayo y estamos con Agoney Hernández Morales. ¿Cómo estás, Agoney?
Muy buenas.
¿Quién no te conoce a ti, tío? Es que estás en boca de todo el mundo.
Muchísima gente todavía, ¿no? Y para eso estoy aquí.
¿Sí?
Para que puedan conocer un poquito de mí.
Me alegro mucho conocerte, Agoney. Muchas gracias por estar aquí en BOM Radio. Esto que suena, tu disco nuevo, tu canción nueva,
sí.
Tormenta, empoderando a la gente que pasa momentos difíciles. Te tengo que agradecer que por eso hayas hecho la canción. Además, con mil matices que tienes en la voz, tío.
Sí,
muchas felicidades, tío. ¿Cómo
muchas
cantas?
Gracias, muchas gracias.
Estamos de promoción de la canción Tormenta, ¿no?
Sí. Ha sido muy bonito crear esta canción. Una canción en tercera persona que no habla de mí, sino de ella, de esa tormenta, de esa persona que decide hacerlo todo vibrar, hacer que todo se remueva. Y qué bonito, ¿no? Hacer remover la tierra.
Emociones, ¿no? ¿Qué se llama?
Sí, emociones. Hay que emocionarse, hay que emocionar a la gente y hay que remover algo ahí.
Hay que remover. Tienes toda la razón, Agoney. Un chico natural de Adeje, Tenerife, un sitio al que queremos un montón, que... Lo conocemos tanto Íñigo como yo y es espectacular. Ahí se vive de una forma que...
Se vive también.
Y se va a otra velocidad que aquí, ¿eh?
Mucho, mucho. Yo sufro un poco luego cuando tengo que ir a las ciudades.
No jodas, ¿no? Sí, cuando llegas aquí a Madrid.
¡Claro! A ver, es precioso, obviamente. Pero quien es de isla, quien está acostumbrado a vivir al lado del mar, se hace complicado.
Sí, pero aquí, bueno. Aquí no hay barraquitos ni esas cosas, ¿no?
Aquí no hay barraquitos, ¿eh?
Joder, tío, pero bueno, algo suplirá esas cositas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Madrid es maravilloso y toda la península en general es maravillosa.
Oye, Agoney, te doy las gracias por estar con nosotros en Bomb Radio presentando Tormenta, que es una canción electrónica, que tiene además una melodía con tus miles de matices vocales que tienes. ¿Es verdad eso que me ha dicho un pajarito, que ibas para trompetista?
Sí, bueno, iba y lo soy. Eso forma parte de mí, aunque no lo saqué mucho, pero sí, yo empecé con 6 años estudiando trompeta en la banda de mi pueblo. Luego estudié en el conservatorio, estudié jazz con un profesor que le tengo mucho cariño, y luego descubrí que podía cantar por error. Y
para un momento, para en un momento en Bomb Radio, sí. Que por error descubriste que podías cantar. Pero, ¿cómo fue ese error?
Mira, hice un...
¡Divino error!
¡Divino error! Hice algo que, muy mal, pero estaba usando un programa de estos de descargas de internet, rollo Ares, esos que se usaban antes. Y
¿Cómo eso ha prescrito ya?
Ya, exacto. Ya no. Pues te intentabas descargar una película y se descargaba otra cosa, completamente diferente. Y yo me descargué un karaoke por error. Y habían algunas canciones como I Will Always Love You de Whitney Houston, y abrí la puerta de casa y me puse ahí a cantarla y dije,
I Will Always Love You.
Sí.
El tema de Dolly Parton, de Whitney Houston.
Exactamente.
Brutal canción para cantarla, difícil como la madre que la parió.
Claro.
Y lo primero que te encuentras.
Sí. Esa.
Pero tío, pero como
¡ah! Amo.
Joder, ¿cómo te gusta esto, eh? Agoney,
amo. Y...
yo estoy flipando con lo tuyo. Te quieres descargar una peli y acabas el karaoke de la canción más difícil del mundo.
Sí, 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 sí. Y de las mejores voces del mundo, ¿no? Whitney Houston, la gran voz.
Agoney, te voy a dejar loco ahora. Yo la entrevisté a Whitney.
No puede ser.
En el año 92. Y fui.
No.
Sí, y fui de los que descubrió con ella delante que había tenido un rollito con el guardaespaldas, de verdad, con Kevin Costner.
No me lo puedo creer.
Me lo dijo sin cortarse un pelo. Digo, ¿qué tal con Kevin Costner? Muy bien, la verdad que muy bien. Entendí, pero bien, bien.
Entre líneas, ¿no?
Sí, sí, sí. Whitney Houston, fíjate que ya no está con nosotros y que tú tienes un cariño muy grande, y yo también a ella.
Sí.
Pero te quiero decir, joder, ¿y cómo salió ese karaoke? ¿Cómo salió...? ¿Saliste y te saliste a la calle a cantar?
No,
¿cómo fue?
No, abrí la puerta de mi habitación y estaba mi familia ahí
y... Se quedaron cagados, ¿no?
Sí, sobre todo, más que ellos quedarse impresionados o no, la sensación que yo tuve... Sí, es verdad que se quedaron impactados, ¿no?, de qué está pasando. La sensación que yo tuve fue tan bonita de decir, acabo de encontrar algo dentro de mí. Y no sé lo que es, pero yo quiero dedicarme a esto toda mi vida. Yo quiero sentir esto todo el resto de mi vida. Y a partir de ahí no pude parar de cantar jamás. Jamás. Y a día de hoy canto cada día y no lo puedo dejar.
¿Y te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Qué sientes cuando cantas?
Soy un yonki de la música. Estoy completamente enamorado de la música y ojalá todo el mundo cante, porque más allá de cantar bien o mal, la sensación de liberación, ¿no?, que tiene uno cuando está cantando, creo que todos, o casi todos, la hemos experimentado, ¿no?
Yo soy locutor de radio. A mí no me jodas que yo tengo que cantar. A mí no me hagas cantar, Agoney, tío, que yo canto como el culo.
Pero,
cada uno lo suyo. Tú cantas que te mueres, yo te hemos visto
pero
cantar.
Pero no lo disfrutas cantar.
No, ¿qué coño me
disfruta cantar?
No,
aunque sea solo.
No. Yo creo que cuando la gente canta en la ducha y sabe que canta mal, no tiene que volver a repetirlo. Porque seguro que hay algún vecino que está escuchando, está flipando, está diciendo, ¿qué canta mal este
no,
tío de cojones?
Yo sí, incluso mi familia. Yo recuerdo cuando era adolescente y ver a mi madre triste, lo que hacíamos era cantar. Y ella cantaba muy bonito también y veías, ¿no?, como una persona así que podía estar triste, le cambiaba la cara y cambiaba todo su ánimo. Y si es que la música es increíble el poder que tiene.
El poder que te ha conquistado, que te ha seducido, que te quieres dedicar a esto. De hecho, ya estás entre los que sí. le pega muy fuerte. Los que te hemos visto, tú has estado en OT, has estado en Tu Cara Me Suena, has estado en el Benidorm Fest. ¿Te ha enseñado eso algo? Me imagino que sí, ¿no?
Sí,
a ir andando ya con una cierta prisa, ¿no?
Sí, me ha dado mucho y me ha quitado mucho también.
No jodas que te ha quitado. Que lo que te ha dado, entiendo que ahora Agoney ya se escribe en letras mayúsculas. La gente ya sabe quién, mucha gente sabe quién eres y eres identificable. Agoney, eres tú.
Sí.
No hay confusión ninguna. ¿Pero qué te ha quitado?
Pues mira, justo creo que han confundido mucho. Creo que la gente ha confundido al músico con el personaje de televisión incluso, ¿no? Creo que la gente muchas veces ve a un simple intérprete cuando no saben que realmente detrás hay una persona que ama tanto la música, que desde los 6 años me dedico a ello, que toco la trompeta, piano y canto y que produzco mi música, la compongo. Y justo con este disco y con esta canción pretendo que conozcan esta parte de mí. Más personal y más yo como la persona que soy realmente, que no soy simplemente una persona que ponga su cara maquillada en televisión y que diga, canto muy bien. Yo soy mucho más que eso. Y con esto pretendo que la gente me conozca más.
Y está muy bien que te empoderes, Agoney. Saca, aquí estás entre amigos, saca tu esencia, di las cosas como son.
Total.
Porque lo que te hemos visto cantar muy bien. Es que encima tienes una imagen de la hostia, tío. Es que lo tienes por delante todo.
Qué guay. Bueno, a veces canto muy mal también, ¿eh?
Ya, pero claro, no, cantar mal tú, imagínate, en comparación con otros. Si tú cantas mal, otros cantan muchísimo peor, ¿no? Tú no cantas mal, tú cantas muy bien. Y encima eres compositor que en la tormenta se nota. En tormenta, en tu canción, se nota que compones, que en la producción también estás tú metido.
Sí, 100%.
Pero tío, es que el tema suena muy rico, suena...
Maravilloso.
Muy bien trabajado.
Claro, yo soy productor hasta cierto nivel, claro. Lo bonito de producir, aunque no tengas demasiado nivel, esto lo digo también para la gente que está en su casa y que le gusta estas cosas, los ordenadores y todo esto, es que te ayuda a que el productor o la gente que va a trabajar luego contigo entienda muy bien lo que quieres transmitir. Porque explicarle a una persona, a un músico, a un productor, pues mira, quiero que suene así y parecido a esto, es muy complicado. Pero que tú puedas construir... no solo al piano, sino todo, una serie de instrumentos que construyen una canción con un sonido concreto que le den mucha más veracidad a esa interpretación y a ese sentido que...
Lo que viene siendo, quiero que suene así.
Exacto. Quiero esto. Quiero
aquí esta luz, quiero aquí esta cosa y tal.
Claro, ahora coge esto y mejóralo. Y ponle... el mejor sonido, la mejor ecualización.
Envuélvelo.
Claro. Y con eso salen canciones como Tormenta. También de rodearme de personas que han entendido muy bien lo que yo quiero hacer y lo que soy yo como persona.
Y una pregunta que tengo a la persona, al artista. ¿Esto forma parte de algo más, de un disco grande?
Sí, esto forma parte de un disco que va a ver la luz muy pronto. Y se van a entender muchas cosas, además. Hay gente que se queda un poco... me encanta Tormenta, pero hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entienden del vídeo, cómo aparezco de repente de la nada, tirado en suelo, por qué, qué pasa al final de ese vídeo, por qué se corta así. Pues lo van a descubrir próximamente.
Bueno, estamos en la gira de promoción de Tormenta. Yo te quería preguntar una cosa, Agoney, estamos hoy a 7 de mayo y queda prácticamente... más de medio año, juraría un poquito más de medio año. Este verano te esperan conciertos, cosas. ¿Tienes ahí la agenda con cosillas? Me imagino que un montón, ¿no?
Pues justo al contrario, mira, te voy a sorprender.
¿Qué me dices, tío?
No, tengo mucho lío en la agenda, pero no de conciertos. Hasta que no publique el disco, no voy a seguir de concierto. Me apetece sacar toda la música primero. He cambiado de equipo recientemente también. Tengo un nuevo manager, tengo que decirlo. Estuve muchos meses, esto me parece anecdótico, estuve muchos meses sin manager y fue muy divertido. Fue muy divertido porque yo que soy tan de hacer mi propia música, escribir los vídeos...
Ibas a tu bola.
Claro, me cogí un avión, me cogí a mi músico, me cogí a mi gente y nos fuimos a México a dar un concierto que llevaba muchos años queriendo darlo y nunca lo había dado. Y empecé a hacer cosas que realmente me apetecían y porque me daba la gana. Y el que yo fuera mi propio manager me hizo también un clic en mi cabeza de es que al final es mi carrera, es mi vida y nadie mejor que yo la puede gestionar. Así que ahora vamos a sacar mucha música, vamos a disfrutar y luego ya vendrá el momento de exponernos en concierto. Va.
Yo tengo claro, mientras estamos en la gira de promoción de Tormenta, tengo claro... que tú lo tienes claro. La sensación que me da en el lenguaje verbal es eso, y en el no verbal, en tu cara, que Agoney tiene claro dónde va.
Sí, clarísimo. Sí. Mira que la vida me ha llevado por ciertos lugares donde no esperaba muchas veces, pero justo con Tormenta y con el álbum que saldrá pronto, tengo las cosas muy claras.
¿Me puedes adelantar algo del álbum? ¿Cómo lo estás haciendo?
Es un álbum de música con bastante música electrónica.
Sé que la electrónica te gusta.
La electrónica,
amo. Pero muy, muy orgánica, está muy bien mezclado con... Sí. Con las melodías, con la instrumentación. Muy bien. Es música de tu tiempo, además, ¿no?
Sí, sí, pero a la vez viene de antes. No es algo que yo haya inventado. Si recordamos Show Me Love y esos grandes míticos temas de electrónica, tienen unas voces muy potentes.
Hablas de Robin S. en Show
claro,
Me Love.
Claro, tú sabes. Qué temazo. Bien. Temarraco. Y justo cuando propuse hacer un disco de música. ¡Esta! ¡Wow! Amo esta canción. Dale.
¡Qué bueno!
Yo por esto me dedico a la música también, ¿eh?
Esta ha sido una de las canciones.
Esta ha sido una de las claves por las que yo me enamoré de la electrónica. Yo, mira, empecé a trabajar con 17 años en algunos hoteles de Tenerife y engañé a la productora que me contrató. Yo les dije, les prometí, y hace muy poco me sacaron el cartel en el que yo iba a hacer un tributo clásico de ópera y cosas clásicas. Y yo llegaba a los hoteles y hacía lo que me daba la gana y sacaba este tipo de música y en algún hotel me echaron.
¿Qué me estás diciendo, tío?
Pero gracias a eso empecé a encontrar un camino que me encantaba, y el cual en Tenerife no se veía nada, no había ningún cantante que hiciera electrónica, pero ya habían referentes fuera, Nalaya, Rebeca Brown, personas que se dedicaban a hacer electrónica cantando, y decía, es que esto a mí me encanta, y poder improvisar en directo, es que esto es música, ¿eh?
Claro, a ti te contratan, ¿no? Y te dicen, oye, el contrato que has firmado es para hacer a los Pavarotti, y resulta que el tío empieza a improvisar y tal. Claro, a Gloria Gaynor, ese tipo de cosas que a ti te podían.
Rebeca es maravillosa y es un referente de la música electrónica, ¿eh? Y sí, y me enamoré mucho de la música electrónica. ¿Qué pasó? Que luego entro en un programa de televisión, salgo, la vida me da de hostias por todas partes y...
No lo puedo entender, tío. Pero si ya. Tu paso por televisión ha sido brillante.
Sí, pero bueno, luego a nivel personal me ocurrieron tantas cosas en casa que yo también quise apartarme de la música para estar en casa con mi familia, que lo necesitábamos, estar más unidos. Y me sentía tan triste que necesitaba hacer un álbum como Libertad, que fue mi primer disco. Lo compuse de manera muy íntima, con una orquesta sinfónica que contraté. Y compusimos con gente maravillosa. Jaime Altozano participó en ese álbum y fue muy introspectivo ese álbum. Fue un álbum que no esperaba hacer nunca, pero la vida me llevó por ahí. Era lo que yo necesitaba hacer. Ahora, ahora ya pasé esa etapa tan personal y tan oscura y necesitaba hacer un disco que fuera como yo como artista, ¿no? Como lo que siempre he visualizado con lo que quiero hacer, como yo me veo en el escenario, con lo que me veo escribiendo y produciendo. Y ese ha sido el camino.
Y mi pregunta es, ¿cómo te ves?
Justo... Tormenta es el principio de cómo me van
esto
a poder
es solo
ver.
El principio.
Solo el principio. Van a poder ver a un chico completamente desinhibido, creando música sin plantear si es para la radio, si es para la tele, si es para... Nadie sabrá para qué está hecho, ni yo lo sé.
Yo pensaba, bueno, y te lo digo de verdad, yo pensaba que tu paso por OT, tu paso por La Voz, por el Benidorm Fest... Que había contribuido muchísimo y tal, porque la imagen que tenemos todos tuya es muy buena, tío.
Qué guay.
Yo te vi y dije, hostia, este tío le pega que flipas a cantar. Y como en este país no todo el mundo canta, hay mucha gente que canta, pero no canta tan bien como tú, con esos timbres, yo pensaba que te había fortificado, pero noto que cuando hablas un poco a veces no estás muy contento con la tele, no sé si la radio,
Sí, pero nunca estoy contento conmigo mismo. Siempre quiero ir más allá.
Tu cara me suena, ha dicho antes la voz, perdona, ¿eh? Tu cara me suena.
No, sí, sí. Siempre quiero más. Ya pasé una etapa preciosa de mi vida donde interpreté muchas canciones de otras personas. Y fue bonito, ¿eh? Ojo, hacer un programa como el que hice de Dúos Increíbles con Ana Belén. Ojo.
Coño.
Ojo. Aprendí muchísimo. Y ella también me dio un punch ahí para decir, haz lo que te da la gana, disfrútalo, pero hazlo de verdad. Y la ves a ella cuando hace las cosas, que las hace con todo. Es como que lo saca de dentro. Y si es que yo no me quiero quedar a medias con lo que hago, quiero darlo todo. Y lo voy a dar todo.
Pues ya estás en el camino. Esto es solo el principio de lo que va a ocurrir. Y además estás haciendo esa música que llevas dentro y que ahora es el momento que la focalices. Y lo el disco, ¿cuándo va a salir? ¿Se puede saber?
El disco, no tenemos la fecha exactamente. O bueno, sí la tengo, pero no la voy a hacer pública. No, o sí. No la voy a hacer pública. Acabo de mirar para
sí,
allá.
Sí, pero esas referencias las hace todo el mundo, ¿eh? Mirar atrás para saber lo que puedes decir
todavía.
O no.
Pero nada, en muy poco tiempo ya tendré la información de eso. ¡Ay, no me lo puedo creer!
Cuando tanto te necesite.
Con la tía Ana, ¿no?
Con la tía Ana. Esta fue la última canción que cantamos juntos.
Creíste al ser. Si ahora ante tu puerta de nada.
La verdad es que ahí la canción, te metes en ella y la canción le das tu aire a esa canción del último de la fila, ¿eh?
Ella me regaló la posibilidad de crear sobre el escenario. Yo siempre también tengo culpa porque yo he sido muy empollón. Yo he sido de...
¿Pero eso es malo? ¿Eso es bueno?
Es bueno, pero creo que me ha atado mucho a tenerlo todo tan bien estudiado. Claro. Que
la secuencia siempre exacta, ¿no?
Exacta, de tenerlo muy bien entrenado todo, muy bien ensayado. Y ella me dio la oportunidad de divertirme en el escenario y de ser libre a nivel creativo sobre el escenario, de que cada vez fuera única y que era una experiencia como completamente diferente cada vez que me subo en el escenario. Y ella me dio esas alas para poder hacerlo. Le estaré eternamente agradecido.
Y nosotros aquí en Bomb Radio, que estamos contigo, Agoney, nos encanta el hecho de que estés sincerándote en una estación de radio como es Bomb Radio por toda España, que la gente te pueda conocer un poco. Creo que tienes un futuro, tío, de la hostia.
Ojalá.
Esa es la sensación que da, que tienes un gran futuro, que tienes mucha sensibilidad y que sobre todo algo te enseñó Ana Belén, que es a improvisar. Que es una, me imagino que tenías enquistado un poco, decías, no me suelto, y ella te dijo, suéltate, ¿no?
La vida es una improvisación, ¿no?
Yo creo que en la radio improvisamos un montón, aunque parece que todo está escrito, que hay escaletas y todo lo que tú quieras.
Hombre, uno tiene su escaleta, pero luego hay que salirse por ahí.
¿Qué crees que, antes de que Íñigo Jalón tome la parte final con preguntas y tal, que te va a gustar, tengo que decirte algo? ¿Qué crees que la gente va a percibir de ti? Porque ahora estás en plena campaña de promoción de Tormenta. ¿Qué crees que la gente va a saber de ti? Cuando escuche Tormenta, ¿qué Agoney está ahí?
Ay, pues no lo sé. Yo creo que al final van a ser ellos los que lo tienen que decir, ¿no? Lo que han descubierto. Y yo sí noto un antes, un después. Noto una evolución, noto una sinceridad, ¿no? Con el tipo de producción, de música, de todo lo que quiero hacer y de quién soy al final como artista. Y no sé, yo también tengo la duda de quiero, ojalá conectar dentro de poco con el público y ver la reacción en directo y que ellos me cuenten qué sienten.
Pues eso lo tienes muy a huevo. Vienes a hacer conciertos y primero
ser,
el disco.
Hay que ser.
Has marcado los pasos que yo creo que son importantes. Hay un disco detrás de Tormenta, que es el single que estamos presentando este martes aquí en Bomb Radio, y tiene claro, parece ser, por lo que yo deduzco, por los tiempos que llevo en la radio, ya que son muchos, tanto Jalón como yo nos hemos dado cuenta de que tienes claro lo que tienes que hacer y sabes por dónde va. Oye, Íñigo, al tío Agoney de ADG Tenerife, hay que preguntarle algunas cosillas, ¿no?
Sí, vamos a poner, o sea, lo que hacemos es, no hemos inventado nada, preguntas encadenadas. Artista que estaba el día anterior, deja pregunta para el día después.
Vale.
Ayer estuvo por aquí Silvia Espósito y Juan Navazobán, pero por lo que sea, no tengo más preguntas. Entonces te voy a poner pregunta de hace unos días, el día 2 de mayo, que estuvo por aquí un cantante que se llama Charlie USG, que hace una pregunta. Ya te aviso que las preguntas pueden ser de música, de no música, de lo que sea, ¿vale?
Vale.
Charlie hizo esta pregunta.
No, no me hubiera ninguna guarrada, pero si tú fueras político y te dicen con un maletín de 300.000 euros o un millón, lo que sea, nunca te van a pillar, pero que a cambio tienes que cederle el contrato a una constructora de una zona, ¿lo harías o no? Es un maletín, ¿eh? Y nunca nadie te va a pillar. Si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona y se va a construir ahí igualmente. Pero tienes que quitar a una residencia de ancianos de ahí. Nunca te van a pillar. Es decir, una vez ya estás con el poder político, a lo mejor te consumes o no. ¿Qué harías?
Vale, es muy fácil, me cargo los pies. No, broma. No. ¿Te imaginas? Es muy sencillo. Es muy sencillo porque en mi vida lo he vivido eso, sin ser político, pero soy músico. Podría haber ido por la vía más fácil y sacar música cada poco tiempo, hacer música mucho más comercial y obtener mayores ganancias. Pero no soy así. Así que mantendría la residencia.
Ay, qué bueno. Entonces, hay una que nos quedan un minuto a lo justo. Tienes que hacerte una pregunta, ¿vale? Hay una que se la ponemos a todo el mundo y estamos haciendo pues un estudio sociológico que la hizo Kiko Rivera. Y es esta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
No, obvio. Pero yo creo que nadie lo coge, ¿no?
Joder que no.
Sí.
Y se quedó el flipo.
Hay alguno que, si analizas bien la pregunta, alguno cantante que también pues se dedica a otras cosas y es abogado, dijo, yo que me dedico a leer textos y a escuchar bien las preguntas, se tiene que morir, sí, como todos. No dice cuándo, entonces yo lo cojo.
¡Ah! ¡Onda, claro!
Eso no había pensado.
Mucha gente que dice, yo si le pregunto a mi abuela, me dice la yaya, que ya tengo 99 años, toma que te soluciona la vida. Para ti.
Pero luego el cargo de conciencia y el no ver más a esa persona, porque no, el dinero no da nada a eso.
Pues, y ahora tienes que dejarte una pregunta para quien viene mañana. Que mañana, bueno, no lo suelo decir, pero en principio viene un grupazo mítico de toda la vida que se llaman Celtas Cortos.
Bueno. No es tan graciosa como la que me han hecho a mí, pero bueno. ¿Cómo se soporta y cómo se lleva adelante un grupo durante tantos años sin que eso decaiga? ¿Y la relación entre ustedes cómo va? ¿Qué tal?
No se puede preguntar mejor. Está muy bien cosida la pregunta para que Agoney te deseo lo mejor. Tienes toda la pinta de que vas a triunfar.
Muchas gracias.
Lo tienes todo para conseguirlo. Solamente depende de ti que trabajes más que nadie a todas horas.
Yo tengo que decir que ya el triunfo personal lo tengo.
Pues con eso me quedo.
Estoy aquí sentadito presentando mi música, así que feliz.
Muchísimas gracias, Agoney. Suerte.
Gracias.
Y que la tormenta derrame agua la justa para que te vaya bien, ¿vale?
Ahí está, que nos inunde.
Desde que amanece apetece en BOM Radio.
BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.